Hey, everybody. Welcome back to Cocktails and Spirits. This is Alfonso and Alfonso. With me, like always, is Eric. What's up, Eric? How are we doing today?
I'm doing great. Excited to be here. Been looking forward for this episode for quite some time now. With us today, we have Salvador Rosales Trejo, master distiller of Cascawi. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué onda, amigos? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Gusto saludarlos. Un abrazo para ti, para Alfonso y Eric aquí. Con gusto de platicar.
Igualmente, Chava, un gran abrazo. Sí. Muy emocionados porque aquí, como cualquier aficionado de tequila, pues ya sabemos que lo muy bien que vemos a Cascawin y todo lo que sale de Cascawin. Y de veras, gracias por todo lo que sacan, que está bien rico de ahí.
Ah, pues nada, al contrario, gracias a ustedes por apoyar y diario estar un poco preocupados por ver qué sale. Y bueno, tú sabes que pues tratamos de hacer dentro de nuestros alcances lo mejor posible, ¿no? O lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no?
Sí, claro. Y hablando de hacer lo que les gusta a ustedes, sí. Quisiéramos saber cómo llegaste a estar Master Distiller de Cascawin. Sabemos que hay mucha historia en la familia también. ¿Cómo llegó a ser Cascawin?
Bueno, mira, Cascawin pues fue fundada por mi abuelo en el año... Mi abuelo empieza en el mundo del tequila como en los años 30 con una tía de él en otra destilería que no era Cascawin, era una destilería que estaba como a 3 kilómetros de aquí donde estamos nosotros. Y en el año 55, por eso tenemos el 1904, pero en 1904 pues inicia con una tía de él. Y en 1955 ella decide ahora sí que emprender su negocio y moverse a hacer su destilería. Que es Cascawin, ¿no? Y esto es en el año de 1955. Y entonces, con esto es cuando inicia Cascawin con él. Digamos que ya de manera directa tenemos 3 generaciones, la cual pues inicia con mi abuelo. Luego estuvo al frente también mis tíos, la segunda generación, mi tío, algunas tías. Y bueno, ahora está mi padre al frente y ya nos incorporamos como tercera generación, pues bueno, mis hermanos y tu servidor, ¿no? Y Cascawin, pues es una palabra que significa fiesta en el cerro de luz, y puede ser el cerro más alto que tiene el poblado de Arenal, Jalisco, que es donde nosotros nos encontramos produciendo tequila, ¿no? Y bueno, es un poquito la historia de lo que es Cascawin y cómo ha empezado Cascawin. Digo, pero sí, mi abuelo sigue al frente fue el fundador, mi hija, perdón.
Laura, no, está ahí. Vi que estaba trabajando hoy ahí en la... pusiste, ¿no?
Sí, anda acá ayudándonos, nos dice que,
Sí, sí. Y cuando llegaste, y cuando estaba, que sigue siendo tu abuelo y tu papá están involucrados, ¿tú luego te metiste ahí a hacer trabajo? ¿Qué tipo de trabajo hacías? ¿O te llamaba siempre la atención lo que era el tequila? ¿O cómo fue que llegaste a estar haciendo lo que haces hoy?
Bueno, mira, yo cuando inicio pues siempre estuve acá en la industria, digo, desde niño, ¿no? Pero bueno, mi manera era, ¿cómo se llama? De verlo era totalmente diferente, porque pues bueno, no entendía lo que es el mundo del tequila como ahora lo entiendo y como lo veo y me apasiona, ¿no? Más bien después me envolví en esto. Digamos que yo trabajando bien en la industria tequilera y en Cascawin, pues tengo alrededor de 16 años. Cuando yo inicio en el área de producción con mi padre, más bien acompañándolo un poco. Yo estudié ingeniería industrial, entonces me gusta mucho el tema de los procesos y todo este tipo de cosas. Y pues y poco a poco conociendo el proceso del tequila, porque realmente pues no lo conocía, ¿no? De hecho, dentro de la destilería había gente que sabía más del proceso que yo, porque... Pues aquí hay chicos que trabajaron, y bueno, ya varios que se retiraron, pero hubo personas que tenían 25 años trabajando con mi abuelo y con mi padre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les vas a enseñar a ellos, no? El mundo del tequila, pues ellos, al contrario, era aprenderles a ellos de esto, ¿no? Y empecé en el área de producción. También me adentré más cuando mi abuelo fallece. La verdad, cuando mi abuelo fallece, que hace como alrededor de 10 años, ahí también empiezo a involucrar más porque mi padre pues tiene que tomar otras actividades del negocio junto a mi tío, y pues yo me quedo más en el área productiva, ¿no? Y te digo, después de ahí pues me metí a conocer más del mundo del tequila o de la industria en general, porque también me metí a estudiar el diplomado técnico tequilero, estudié la maestría en procesos de tequila. Entonces ya de ahí, digamos que mi entendimiento, aparte del conocimiento que pues ha sido heredado por mi abuelo, por mi tío, por mi padre, pues también ahí hay un conocimiento, pues digamos, de profesionalización, ¿no? Porque tú sabes que en la industria tequilera, las familias, pues realmente ha sido el paso de generación tras generación, muchas veces ha sido de manera, pues digamos que muy empírico, ¿no? O sea, sabemos hacer las cosas, pero a veces no tenemos la razón del por qué, ¿no? Y digamos que ya ahorita con cómo va la industria hasta un tema más de profesionalización, pues entendemos por qué es la fermentación, ¿no? Y también sabemos qué queremos hacer en una fermentación y qué no. Entonces, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, ahí me fue enrolando, y bueno, es ahorita donde estamos, ¿no? Aquí platicando con ustedes un poco. Y bueno, pues ahora qué te digo, es algo que me apasiona, me da llena de orgullo, me hace sentir muy bien. De hecho, no sé qué haría si no fuera tequilero. La verdad, ahorita si me preguntaran, no sabría qué hacer, ¿no? Y no tengo idea de a qué me dedicaría, pues.
A ir a ver a las Chivas jugar, porque he visto que eres fan.
Sí, bueno, eso sí, pero me refiero al tema laboral,
sí.
¿No?
No, sí, estoy jugando. Pero hablando de los cursos de esos que tomaste, ¿en dónde fueron eso? ¿En la Universidad de Guadalajara? ¿O los hace el CRT? ¿Dónde son esos cursos?
Ah, esos cursos son en conjunto, tanto el Consejo Regulador del Tequila como, bueno, estos fueron en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y te digo, todo empezó, creo que es una buena iniciativa por parte del Consejo Regulador y los tequileros, en profesionalizar más la industria, ¿no? Al profesionalizar más la industria no significa que sea un tema de industrialización solamente, sino más bien un tema de que las personas que estamos involucrados en la industria entendamos qué es un proceso fermentativo, entendamos por qué cocinamos el agave, entendamos cómo destilar, qué no destilar. Entonces, creo que esa parte, aunque, pues bueno, ya se sabe, esto ya se sabe desde hace 600, 500 años, ¿no? Sí. Pero ahora ya tener un mejor entendimiento de que, bueno, un proceso fermentativo en la parte alcohólica, pues son 13 pasos, en donde hay 1,000 componentes que se desarrollan, dónde quieres parar, cómo quieres iniciar, cómo, o sea, entonces creo, y aún así falta muchísimo por conocer y entender, ¿no? Porque realmente en ese tema, digo, creo que tú que estás, ustedes que están en el área de los bartenders y todo eso, saben que hay mucho más historia y literatura hablando del whisky, del vino. Y en el tequila, pues hay muy poca, apenas empieza, ¿no? O hablando en general de los destilados de agave, ¿no? Hablando del mezcal, del tequila, bacanora, ¿no? Entonces, creo que, o raicilla, ¿no? Entonces, creo que vamos en ese avance, lo cual creo que es muy bueno. Y te digo, yo creo que independientemente que en esta profesionalización ves y conoces o aprendes de todos los procesos, pues no significa que te vayas hacia ese camino, ¿no? Que fue algo que, la verdad, nosotros en su momento lo tenemos pues en nuestra filosofía. Tú sabes que no buscamos productos masificados o de volumen porque no son las condiciones que queremos, no queremos tener una columna de destilación, no queremos tener un difusor, pero entendemos cómo cocinar, entendemos cómo fermentar, que eso significa también una profesionalización a la baja escala, ¿no? Al famoso small batch o a todo esto de querer hacer bien las cosas, no solamente porque te pongas el cliché de que eres artesanal. Ah, pues si tienes demasiadas inconsistencias, las tienes que calificar como buenas, ¿no? Sino todo lo contrario.
Sí. Y igual como dijiste, aprendiendo toda esa información de todos los que trabajaban anterior con ustedes en esos 25 años, toda información que hicieron ellos o te pasaron ellos, es algo que se pierde muchas de las veces. Y yo creo que es algo que me agrada que tú tuviste el tiempo y el valor o el querer seguir aprendiendo de ellos.
Sí, digo, te comento, ¿no? A fin de cuentas, en un inicio, la verdad, yo el tequila lo veía desde otra perspectiva, ¿no? Siempre agradecido con ello porque pues de eso se ha dedicado siempre mi familia, pero no con la importancia, ¿no? Después de adentrarme en el mundo del tequila, de entender qué es el mundo del tequila, pues ahora lo veo con otra perspectiva y con mucho más respeto, ¿no? De ver cómo hay tanta gente interesada en un producto que es una bebida alcohólica, pero que tiene culturalmente en México un arraigo muy importante y que debemos de respetar. No solamente es un producto para comercializar, sino que tiene más allá, aparte de ser un producto, digo, y Cascahuín es un negocio como tal, de aquí comemos y de aquí tenemos que sacar para nuestros gastos. No es que estamos aquí por alma de la caridad, siempre lo he dicho, pero sí con una idea y un respeto de transparencia, de trazabilidad. Y lo más importante, de dejar siempre esto, pues digo, mira, yo ya tengo mis dos hijos y me gustaría que fueran tequileros. Entonces también uno como tequilero tiene la responsabilidad de cuidar el recurso natural, ¿no? Porque este producto viene de un recurso natural, viene de la tierra, viene del agua, la planta como tal es un ser vivo que no está pensando en hacer tequila. Ahí están, el agave está pensando en ser una planta para mantenerse en este mundo con todos los cambios que existen. Entonces creo que ahora, digo, no me has preguntado eso, pero creo que el reto ahora de las nuevas generaciones o de las familias tequileras es cómo mantenemos esto y cómo le dejamos esto a nuestras próximas generaciones desde una perspectiva de esto, no solamente cultural y de hablar del tema del tequila, sino que sea un proyecto sostenible por el tema ambiental, ¿no? Que ahora tenemos muchos problemas con eso en todas las industrias y en todo el mundo como tal, ¿no?
Y hablando de eso, Chava, que es, por ejemplo, ahorita me imagino que ustedes como Cascabuín sí son gran parte de tratar de que toda sostenibilidad sea importante para el agave. ¿Se está haciendo algo grande con varios producers, con varias marcas, con el CRT, para que todo quede bien?
Sí, o sea, realmente, mira, yo creo que a fin de cuentas, la norma, que es la que dicta al tema del tequila, esta norma dice cómo, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer para que una marca sea denominada como tequila, ¿no? Y ahí después viene la decisión del empresario o del tequilero o de la marca, hacia qué camino irte, ¿no? O hacia qué nicho de mercado irte, qué perfil de producto quieres comercializar, cómo lo vas a comercializar. Yo creo que a fin de cuentas, esa parte del Consejo Regulador, pues trabaja un poquito de la mano, pero para mí no es tanto trabajo del Consejo Regulador, debería ser trabajo del empresario, del industrial, porque nosotros somos los responsables de esto, ¿no? Digo, yo mucho la palabra que hablo de la cuestión de sustentabilidad, pues sinceramente ninguna marca de tequila, ninguna marca de cerveza, ninguna marca de whisky es sustentable. A fin de cuentas contaminamos y al hacer tequila contaminas. ¿Por qué? Porque tienes desperdicios que son desperdicios que los tienes que hacer por el proceso. Otra, para mí la parte de sostenibilidad o ser sustentable o sostenible es ser un poco más responsable de tus desperdicios, ¿no? Y ahí es cuando cambia un poquito la característica de esto, ¿no? O sea, que falta mucho que hacer, que falta mucho que mejorar. Sí, en general yo creo que se tiene que hacer y creo que tiene que haber un trabajo en conjunto entre el Consejo Regulador, entre industria tequilera y academia y otras empresas que nos ayuden a poder nosotros ser cada vez más sostenibles, ¿no? Pero creo que sí romper de esa parte de que es que soy una empresa sustentable. A ver, ser una empresa sustentable es complicado. Para ser sustentable no deberíamos de tomar tequila, ni comer carne, ni comer nada, porque a fin de cuentas el comer carne también, el tema de alimentación de una vaca es tremenda, ¿no? Es un gasto de energía tremendo. Sí. Y a fin de cuentas tampoco tenemos que caer en ese extremo, ¿no? Entonces la industria para mí es lo mismo, pero sí creo que tenemos que ser más conscientes de que si desperdiciamos y esos desperdicios hay que controlarlos, hay que trabajar con ellos para tener, volvemos a lo mismo, para que esto sea para siempre, no nomás de momento, ¿no? Y ahí es donde entra mucho el tema de la comercialización y el alcance que puede tener este producto comparado contra otros destilados por la materia prima que se tan tardada y tan longeva que tenemos, ¿no? ¿Verdad?
Sí, tiene razón y todo empieza, por ejemplo,
encontrar ese balance, ¿verdad? ¿No?
Sí. Sí, empezando junto, como por ejemplo, así, empezando con el tequilero, siendo lo que pueden ustedes y así trabajar en conjunto a lo más grande, pues.
Claro, y a fin, y también, digo, es algo complicado desde el punto de vista mío, porque me dedico a esto, pero el tequila, a fin de cuentas, tristemente no puede ser para todos, no alcanza y deberíamos entender que es un producto que tiene pues un límite y tenemos que empezar a erradicar esta inmediatez del consumismo que tenemos, ¿no? Que hay más y más y más y más y más y más y dices, híjole, pues es ir más y más y más. Primero te cambian los procesos porque no puedes lograr con procesos muy, ¿cómo se llama? Un poco más complejos, por llamarlo así, lograr volúmenes tan altos de comercialización. Y segundo, pues pues no hay denominación de origen que alcance en la cuestión territorial para solamente tener agave. Hay que tener un balance en el ecosistema con árboles, con agua, con otro tipo de vegetación. No solamente de agave vive el hombre, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que entender. Te digo, desde mi perspectiva es esa, digo, y también diciéndolo yo, pues escucho un poco raro porque de esto me dedico, pero es la realidad. No, o sea, entonces, tiene que ver tenemos que ser conscientes de todo eso, ¿no?
Sí, como ahorita dijo Eric, es el balance y luego ser consciente de sí mismo y saber qué es lo mejor para la industria. Y ahora, cambiando un poquito de tema, hablando de lo que es Cascawin, me imagino que después de COVID en el 2020, vieron que el consumo de tequila subió muchísimo. Igual me imagino yo y Eric, igual, siendo sinceros, antes del 2020 no éramos muy tequileros y nunca había escuchado Cascawin. Y ahora pues, ya nos encanta, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Y, por ejemplo, también la segunda pregunta, ustedes algo que han hecho muy especial son los special releases que han sacado que es como noviembre, por ahí, que ha salido. ¿Cuál fue la idea detrás de eso? ¿Y qué tal ha sido recibido? Bueno, ha sido recibido muy bien, pero ¿cómo se les ha hecho a ustedes ese recibimiento?
Bueno, mira, a mí, me preguntan el tema de COVID, que fue un tema bien complicado para todos. No solamente por el tema de cómo se llama, del negocio, ¿no? Sino todo lo que vivimos en estar encerrados y en no poder convivir, todo. Sí. Digo, fue algo, ahora sí que nos tocó vivir una pandemia, ¿no? Como tal.
Sí.
Pero en el tema de negocio, digo, a mí me duele decirlo porque pues habrá negocios que sí les fue muy mal en este tiempo, pero realmente el tequila fue algo... o el destilado, no sé si... vamos hablando del tequila, que es lo que sabemos, pues híjole, nos fue súper bien, ¿no? O sea, nosotros, digamos que los incrementos que tuvimos en este tema, en estos tiempos de pandemia, era algo increíble, ¿no? De hecho, era algo ilógico, decíamos, ¿cómo que nos siguen pidiendo? Se supone que los bares, los centros de consumo están cerrados, ¿no? Y pues al parecer la gente sí le entraba sabroso en su casa, ¿no? Pero sí, como dices tú, o sea, realmente en estos tiempos, ya veníamos, cuando nosotros ya, cuando mi padre quedaba en la dirección general y nosotros entramos en el proceso del negocio, digamos que también dentro de nuestras reuniones internas decidimos retomar y darle empuje al proyecto Cascawin, ¿no? Nunca estuvo olvidado, nunca se dejó de hacer, siempre se ha hecho, pero sí se enfocó más al tema de maquila, la segunda generación. ¿Por qué? No sé, era el momento, para ellos fue más sencillo, o les iba muy bien, todo esto, no sé, ¿no? Digo, las razones ahí estarán, tampoco me quejo, a fin de cuentas, pues, sí, o sea, siempre vivimos bien de eso, pero sí, cuando entramos nosotros sí quisimos retomar el proyecto de Cascawin, ¿no? Entonces, digamos que el empuje ya venía de 5 años para acá, donde la verdad empezamos a crear un proceso más de comercialización, sobre todo en el centro de consumo, platicar de la marca, platicar de la marca, estar más pendientes de la marca, empujar la marca. Y sí, explotó un poquito más el tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que ustedes están allá, pues ya digamos que empezamos a llegar a más lugares, a la gente gracias, les gusta nuestro producto, les gusta lo que hacemos. Entonces, pues sí, el crecimiento ha estado ahí, la verdad, muy interesante. Y esto de las ediciones especiales que me hacías la pregunta, pues fue ahí un tema de juego en algún momento que iniciamos hace 4 o 5 años, de los releases que hemos aventado cada año, como hiciste en noviembre. Lo hicimos como en un tema de juego, como un tema de vamos a ver qué pasa con este producto. El primero que lanzamos fue aniversario, que ese producto, te digo, soy un poco malo para las fechas, pero fue como 5 o 6 años atrás. Ese producto se produjo en horno de piedra o horno cónico, se cocinó, la extracción fue en Tahona, la fermentación fue en cemento con bagazo, y la destilación, si no mal recuerdo, ahorita no me acuerdo, creo que quedó en 46, ¿sí? Y solamente hicimos 200 cajas de 6 botellas y la verdad ni las vendimos en Estados Unidos, porque todavía no teníamos tanto alcance. Entonces solamente las vendimos en México y sí nos costó trabajo, un poco de trabajo venderlas, pero las vendimos, ¿no? Porque todavía no teníamos tanto empuje. Luego viene la segunda edición, que tampoco la pudimos vender en Estados Unidos porque fue en el tema de la pandemia, pero fue cuando todavía estaba un poquito más complejo el tema de la logística y todo esto, y solamente vendimos en México la edición de Tahona reposado, que fueron 4 single barrels, que una barrica fue de Ex Missouri, una barrica de Cascawin, una barrica de Eswell Turkey y otra barrica de Roble francés. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama?
¿Fue un blend de los cuatro?
Eran single barrels, exactamente. Wow. Y estaba en un grado alcohólico de 43, 45, dependiendo la barrica, ¿no? Y eran botellas de 375 mililitros porque queríamos pues que hubiera un poco más de volumen, porque pues una barrica, pues tú sabes que no sale más que 200, 180 litros, ¿no? Sí. Y luego se viene Cerro de Luz, que la verdad, bueno, y anteriormente a esa, habíamos hecho un roble francés, que también solamente se vendió en México, que era el mismo extrañejo con un terminado en roble francés de 6 meses, y también solamente se produjeron 200 botellas, o unas 250 botellas, porque eran 200 litros. No te creas, como 400 botellas, algo así. Y luego viene Cerro de Luz, que la verdad con Cerro de Luz nos fue bastante bien, y ese sí fue el que logramos comercializar también en Estados Unidos. Y bueno, ahora hay botellas que también se me hacen loquísimo que paguen tanto por una botella, porque se me hace mucho dinero. Pero bueno, y ese producto, Cerro de Luz, pues fue un agave que jimamos en el Cerro del Cascawin, aquí en el Arenal, Jalisco. Se produjo también en horno de cónico, es el cocimiento, la extracción fue en Tahona, pero la fermentación fue en madera y la segunda destilación quedó a 49. Y ese sí fue un lotecito más grande, fueron como unas 600 cajas. Y te digo, nos fue muy bien. Y luego, el último que acabamos de lanzar, pues fue el 11 Bricks, que fue el año pasado, donde jugamos con la etiqueta, porque el diseño de la etiqueta lo hizo acá un artista de Guadalajara, que se llama Joao Rodríguez. Y bueno, él decía que simulaba la hoja del agave, ¿no? Estas líneas, él trabaja mucho con estas líneas negras y blancas y decía que él simulaba la penca, la hoja del agave en campo. Y fueron 3 tequilas blancos fermentados en 3 diferentes equipos. Una fermentación fue en acero inoxidable, otra fermentación fue en cemento y otra fermentación fue en cemento, acero y madera. Todos con bagazo y el inicio de carga de fermentación fue de 11 bricks, por eso decidimos llamarle 11 Bricks, y se destilaron los 3 tequilas a 53 y se mezclaron, ¿no? Entonces, también nos fue bastante bien, y este año también ahí tenemos ya algo preparado para noviembre, ya en su momento les diré, solamente les comento que es un reposado, ¿sale?
¡Oh! Ya sacamos algo.
Producción aquí primero.
Ya decidimos dejar tranquilo un poquito a los blancos y ahora vamos a querer trabajar un poquito con las barricas, pero ya en su momento les comentaremos. Y lo hemos hecho, la verdad, es divertido aquí en el equipo tener que pensar en hacer algo cada año y luego sentarnos a dialogar y luego bajar la idea y luego meter el tema de cuál etiqueta vamos a usar, qué diseño vamos a poner, qué queremos platicar de este producto, de este proyecto. Entonces es algo bien, bien interesante que se trabaja aquí con mi padre, con Tetsu, con Daniel, el encargado de producción, que es el encargado de producción Daniel, con mi hermano, con Benja, en el tema de diseño. Entonces, la verdad ya nos emociona, a veces también nos saca de onda porque es que ahora qué vamos a inventar, caray, pero bueno, ahí nos tenemos que poner a pensar. Pero sí, es algo divertido y te digo, la idea fue eso, ¿no? También la idea cuando iniciamos con esto o la idea cuando inicié con esto era ir quitando y rompiendo ese cliché que creo que ya empieza a cambiar, de que el tequila siempre sabe igual, que el tequila es el mismo, que las 2000 marcas que existen de tequila es lo mismo. Cuando tú cambias, digo, el tequila siempre es diferente si no le agregas nada, o sea, porque la materia prima tú sabes que no es la misma de hoy que la que llega mañana. Digo, tienes un proceso que es controlado y tienes cierto perfil que siempre desarrollas. Ajá. Por las condiciones de agua, por tus procesos, por tu forma de producirlo. Pero pues el tequila es lo bonito. O sea, el tequila nunca va a ser el mismo. Y digo, ya si manipulas el proceso, pues el resultado siempre va a ser diferente, ¿no? Entonces, es lo que queremos hacer y es parte de lo que queremos demostrar. Y te digo, pues hay dos cuestiones, ¿no? Una, romper ese cliché mal utilizado que el tequila siempre sabe igual. Y la otra, pues es la parte divertida interna donde nos hace esforzarnos por cada año tener algo diferente. Y que a fin de cuentas también estamos siempre ansiosos de escuchar los comentarios de ustedes, ¿no? De si les gustó o no les gustó. Y a fin de cuentas, híjole, no pasa nada el día que digan, este me gustó más que aquel. O sea, es lo padre y en gusto se rompen géneros, ¿no?
Sí. No, Eric, cuando probamos el Cerro de Luz, dile cómo se quedaron tú y Saúl.
Sí, igual yo dije, ese no es tequila, yo creo que no es mezcal. Porque ese blend que hicieron, esos sabores se transfirieron, pues son fuertes, pero es totalmente diferente.
No, totalmente. Yo creo que si lo pones en una cata ciegas con mezcales, probablemente
sí pasa.
Sí te vayas con la idea de que es un mezcal, ¿no? Y te digo, pues básicamente, digo, es un proceso muy utilizado en el mezcal, ¿no? El horno cónico. En el tequila, pues ya es muy poco los productores que tenemos este proceso. Y para nosotros también era nuevo, porque tú sabes que este proyecto del horno cónico inicia con David Zuro, con el proyecto de Siembra de Ancestral. No es un horno con el que inició mi abuelo. Mi abuelo inició con mampostería, ¿no?
Algo también muy, muy padre ahí en Cascawín, que, por ejemplo, viendo a otras destilerías, es una chica, pero tienen tantas maneras de fermentar. Tienen el roller mill, la tajona, y luego tienen la forma ancestral, que solo la han usado, aparte de la ancestral, solo la han usado para el Cerro de Luz, o también lo han usado para otro proyecto.
No, solamente Siembra Valles Ancestral, uh-huh. Que ahí se hacen todos los lotes de Siembra Valles Ancestral, uh-huh. Ahorita creo que vamos en el 11 o 12, no recuerdo, uh-huh. Y aniversario,
oh, okay.
Y Cerro de Luz, solamente. Uh-huh. De ahí en más, nada. O sea, ahí es un proyecto que respetamos mucho, la verdad. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, no es subirnos a la ola. Cuando platicamos con David de este proyecto, no es subirnos a la ola del mezcal con este sabor tan bueno que es la parte aromática ahumada, bien balanceada, o estos sabores complejos. Porque realmente no era eso. O sea, nosotros lo que queríamos era representar el tequila como se hacía hace 500, 100, 600 años, porque así era el tequila, ¿no? Porque era la tecnología que existía en ese momento. Entonces, no queremos hacer y hacer y hacer y hacer proyectos o maquilas o pre-bottled labels con este proyecto. Es un proyecto más bien de conservación, ¿cómo llamarle? De recuerdo hacia lo que era el tequila en ese tiempo. No tanto, digo, a fin de cuentas lo comercializamos y se gana dinero de ahí, pero no buscamos que sea como, ay, vamos a hacer un proyecto y otro y ahí, porque hay que ponerle el sabor ahumado. No, es todo lo contrario. Es un proyecto, te digo, más de historia, más de hacer recordar los perfiles aromáticos del vino mezcal, ¿no? Que así se llamaba anteriormente, que hoy es tequila, y es eso, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y sí, la parte de los procesos, la verdad, te soy sincero, ahí... se combinó un poquito de esos procesos, digamos, porque la primera generación, que fue mi abuelo, pues empezó con horno de mampostería y empezó con cemento, ¿no? Y luego ya la segunda generación, que fue mi padre y mi tío, ellos agregaron el acero inoxidable. Entonces ahí ya hubo como un híbrido en las fermentaciones, sí. Que no, a ver, si me preguntas, oye, ¿lo pensaron y esto? La verdad yo creo que no, o sea, yo creo que fue una cuestión más bien de crecimiento que tuvieron ellos con la industria, ¿no? Y la verdad, a mí sí me interesa y me gusta mucho, pues, platicar de los perfiles. Te digo, a mí, para mí es como romper este cliché de que el tequila siempre sabe igual. Pues qué aburrido sería si siempre sabe igual, ¿no? Yeah. Y creo que, bueno, tristemente sí nos han querido meter eso en toda la alimentación, ¿no? Que la calidad tiene que ser igual. Pues dices, pues no, es complicado cuando tienes un producto vivo tener lo mismo. Yo lo que platico mucho, para poner ejemplos como muy, muy básico, digo, es que el ribeye es una pieza de carne, pero la vaca es diario es la misma, no es la misma, perdón, diario cambia, ¿no? Entonces puede tener más, puede ser más magra, con más grasa, con menos grasa, porque la vaca no desarrolló, o la vaca tuvo otra dieta, o comió otro pasto. Entonces son mil cosas. Imagínate, el tequila es lo mismo, mientras sea un tequila que no manipulas con saborizantes y colorantes, ¿no? Que yo sé que ahora hay mucho de este tema también en la mesa, pero yo creo que es lo que se me hace muy bonito. Entonces creo que por eso me gusta o nos gusta Aquí yo creo que hablo un poquito más personal. Me gusta mucho como combinar estos perfiles, utilizar madera, utilizar cemento, utilizar la tahona, utilizar el molino. O sea, ahora, la verdad, el difusor o fermentación acelerada es algo que no me gusta porque creo que ahí ya cambia totalmente el sabor del tequila, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay muchos procesos tradicionales o muy convencionales que ayudan a desarrollar perfiles, ¿no? Ahora, si te metes al tema de barricas, que barricas uh-huh. muy quemadas, menos quemadas, que de vino, que de coñac, que de whisky, que de mop, salen mil cosas, ¿no? O sea, entonces, yeah, sí. O sea, entonces hay mucho por dónde estirarle, ¿no?
Hay mucha... Mientras alguien quiera ser creativo, hay muchas opciones para dar diferente producto. Igual, novedad, la novedad gana.
Sí, digo, igual el desarrollo que ha pasado en estos últimos años, y aparte del desarrollo que va creciendo, la gente más involucrada en tequila, es el saber qué están consumiendo ellos mismos. Y aparte de tener tanta variedad, pues es más atraído a la gente.
Claro, no, totalmente. O sea, ahora, y digo, aparte que la información es más rápida, ¿no? En general,
sí.
Puedes encontrar información de manera más rápida que antes. Pero bueno, creo que también cuenta mucho, ¿no? La apertura que tiene cada empresa, ¿no? Para que conozcas, para que entiendas sus procesos, la información, la trazabilidad. Digo, por ejemplo, David, que tiene trabajando sus proyectos con Siembra Azul y Siembra Valles más de 10 años, donde pone toda la información de dónde viene el agave, quién lo quimó, de qué año, cómo lo produjo, cuántos litros. Entonces, algo bien, bien padre para la gente que pues queremos entender más del producto, ¿no? Entonces, yo creo que a fin de cuentas, algo muy bueno que tiene la industria al tener el Consejo Regulador del Tequila, tiene demasiada información de lo que uno hace dentro de la destilería. Entonces, esa información, pues qué mejor que la conozca el consumidor, ¿no? Para que entienda la transparencia y la trazabilidad que tiene un producto. Yo me atrevo a decir que el tequila tiene, pues, de los mejores procesos ante una denominación de origen, porque sí son muy claros y la verdad sí son muy consistentes. Entonces, para mí es mejor, o sea, yo no lo veo como si es la policía, sino todo lo contrario, es el ente que me ayuda a darle claridad a lo que yo hago, ¿no? Y que me lo sustenta, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, se necesita porque, por ejemplo, yo he escuchado que lo que es bourbon, que hay otros países que están tratando de producir, que porque su legislatura, lo que sea, tiene muchas cosas donde se les puede meter y es lo que nos han dicho, que muchos están preocupados de que bourbon se vaya a hacer en otro país porque no tienen, como dices, bueno, no la policía, pero quién cuide ese sistema.
Claro, sí, o sea, es que yo creo que sinceramente las denominaciones de origen está bien que existan, pero si no existieran no pasaría nada desde mi punto de vista. Y aparte, te lo digo también abiertamente, yo el Consejo Regulador del Tequila, si existe o no existe, la ética del productor. O sea, es así de sencillo. Sí. No uh-huh. necesitas por qué tener a alguien que te verifique y certifique lo que haces sea uh-huh. bueno, ¿no? Yo como lo digo mucho, o sea, lo que queremos hacer en Cascahuil es lo que nos enorgullece, ¿no? Y probablemente habrá gente que me diga, no me gusta Cascahuil. Perfecto, lo entiendo, no pasa nada porque a fin de cuentas, pues no es tu gusto y no estás mal. pero lo que voy es que, o sea, a fin de cuentas por eso hay varios o por eso somos varios y te digo, a fin de cuentas para mí, yo también lo digo mucho, ¿no? Cuando invitas a alguien a tu casa le quieres dar la mejor carne, ¿no? O la mejor sopa o quieres darle lo mejor, ¿no? A la persona que invitas, es igual nosotros, o sea, queremos ofrecer lo mejor, por lo tanto, no, yo no necesito que esté un consejo regulador del tequila detrás de Cascahuín, o sea, a mí, estando o no estando, está, me acato a ellos, hago las reglas que ellos me piden, porque así debe de ser, pero no es necesario para tener lo que somos, no, para mí no sería, no es impedimento, ¿sí me explico? Si al rato,
sí.
Digo, no va a pasar, pero si no existiera el consejo regulador, pues seguiríamos haciéndonos lo que hacemos nosotros, o sea, que es tequila, o le llamaríamos vino del Arenal, o destilado del Arenal, ¿no? O Cascahuín destilado, no uh-huh. sé, pero a fin de cuentas, sí me doy a entender, creo que
sí.
no es un tema para la cuestión de lo que nos gusta hacer, ¿no?
Sí, claro. Y sí, sería haciendo lo que es Cascawin ahorita y todos, bueno, lo que yo sé, todos nos encanta, así que no sé. Pero
qué bueno, qué bueno.
Algo que hemos notado y sí queremos tocar poquito, también tienen otras marcas que salen de ahí y son, sí tienen, bueno, sí, como Wild Common tiene reposado, sí, pero casi todos tienen, son blanco y cuando estábamos hablando de las ediciones especiales, este año se va a ser reposado, pero lo que es Cascawin, el blanco es muy especial y sale para todas las marcas y todas son diferentes igual porque los procesos son diferentes, pero cuando llegan marcas, ¿cuál es ese proceso de decir, ok, vamos a hacer algo especial, va a ser un blanco diferente y cómo le hacen? Bueno, tienen tan buen equipo que todas son muy diferentes, igual muy ricas.
Sí, mira, ahora sí que nosotros, pues bueno, como otras empresas que respeto mucho, ¿no? Como Fortaleza, como, como Ocho, con el Inge Carlos y con Guillermo de Fortaleza. Bueno, ya ves que ellos están cerrados a tener proyectos diferentes que no sean sus marcas, ¿no? Cosa que se respeta y te digo, son grandes tequileros y sus productos son magníficos. Y aparte son buenos, muy buenos amigos. Nosotros, pues sí, hemos tenido ahí como la apertura de tomar algunos proyectos. Primero que nada, creemos que van con la filosofía de Cascawin, ¿no? O sea, primero, pues el primer filtro es, pues no hacemos cristalinos y no agregamos saborizantes, ¿no? Es el primer filtro, ¿no? Si ya me llega alguien de, ay, quiero hacer un cristalino, pues, perdón, no lo voy a hacer porque no es algo que me gusta y no lo voy a promover, aunque sea negocio, ¿no? También, digo, una cosa es negocio, otra también, como te digo, puede ser negocio con lo que te guste, ¿no? Tienes que adaptar las modas para hacer negocio, ¿no? Entonces, esos son los primeros filtros. Lo otro, la verdad, sí, sobre todo, bueno, yo a mí que ya me tocó esta parte de la parte comercial en proyectos de maquila o private labels, la verdad sí desarrollamos perfiles para cada uno de ellos. O sea, ¿por qué? Porque si no sería también muy aburrido que digas, uy, pues sí, hay 8 marcas que salen de la NOM 1123 y todas saben a lo mismo y nomás cambian la etiqueta, ¿no? Para mí eso sería como muy, pues, como no sería divertido y se me haría un poco, ¿cómo explicarlo? Pues sí, se me haría una burla al consumidor, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ahorita en este momento, tú sabes que tenemos algunas, podrían ser muchas, pero cada una tiene distinción, ¿no? Digo, por ejemplo, por hablar de Wild Common, es un 50%, digamos que es una mezcla del 50% de tequila Tahona de Cascawin con tequila Cascawin blanco. Siembra Valles se fermenta en cemento con bagazo. El High Proof solamente es con Tahona de fermentación en cemento con bagazo. Lágrimas tiene una mezcla de un 70% en molinos, 30% en Tahona, el cual se fermenta ese 30% en madera. A una graduación de 46. Artenom 1123, un tequila blanco como Cascawin, pero tiene un descanso en barrica de 25, en barrica de exmezcal de ellos, que es Don Amado, por 25 días. Montagave también es un tequila blanco como Cascawin, pero tiene un descanso en barrica de vino de Bordeaux, de Francia, por 25 días. Entonces, o sea, cada uno tiene un elemento que le abona algo diferente. Y repito, en gusto se rompen géneros, ¿no? Igual habrá gente que me diga, no, pues sí, me gusta más que este que este. Pues bueno, está bien, o sea, a fin de cuentas es un gusto, pero sí tratamos de, ¿cómo se llama? De imprimir cierta característica en el producto. Agregarle algo más, que no solamente sea una etiqueta, ¿no? Sino que tenga algo diferenciado y que, digo, algo que sinceramente, de manera personal, me enorgullece mucho en Cascawin, es que puedes probar alrededor de 7 u 8 blancos diferentes y de verdad, si te clavas bien, le encuentras a cada uno su particularidad y la diferencia, ¿no? Digo, porque pues sí, simplemente en Cascawin tenemos 3 blancos, el Cascawin blanco a 40, el Cascawin Tahona a 42 y el Cascawin plata a 48. Y la verdad, los tres tienen su diferenciación, ¿no?
Sí, y nos fascina la consistencia, pero más bien la variación que tienen de cada una de esas marcas y separarlas y tenerlas en su propia mezcla o su propio destilado, como dices.
Sí, digo, aquí también tenemos, digo, ahora sí que tenemos un gran equipo, digo, la verdad, siempre bien comprometidos con hacer las cosas como son y como deben de ser. Y bueno, ellos, al contrario, se entusiasman, ¿no? Porque Dicen, ¿ahora qué vamos a hacer de diferente? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero te digo, siempre respetando lo primero, que es la materia prima y la planta, ¿no? O sea, no yéndonos por lo sencillo de agregar un saborizante para cambiar el sabor de algo, ¿no? Y te digo, pero también ya ahorita, te soy sincero, estamos un poquito, ¿cómo decirle? Estamos detenidos en los proyectos de maquila, faltan, o sea, ya salieron todos los que tenían que salir. ¿Por qué? Por lo mismo, porque también llega un momento que no puedes desarrollar más, llega un momento que pues ya, o sea, se topa y creo que hemos llegado a ese momento, también por los crecimientos que tienen ellos y queremos respetarlos, ¿no? O sea, también no se trata de llenarse de compromisos y compromisos para el rato o hacer las cosas mal o quedar mal, ¿no? Entonces, sí estamos también en ese proceso y creo que también llega un, te digo, llega un momento que por más creativo que seas, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Ya está limitado a eso, ¿no? Entonces, seguiremos haciendo algunas cuestiones como esto que hacemos de recetas especiales o de proyectos nuevos que son para, no para quedarse, sino son una intención, un momento y tan, ¿no? Pero, porque sí nos gusta estar diario como creando o innovando, no innovando, sino divertirnos con el proceso, es la verdad, porque es algo que nos gusta, ¿no?
Sí, y se entiende, y sí, es algo, es lo bueno es que, como dices, son conscientes de todo lo que están haciendo y saben lo que deben de hacer, y se refleja en todos los productos que salen, porque y sale, lo hemos dicho varias veces, pero la verdad es que como aficionados, no solo nosotros, pero pues todos, o sea, nos encanta y sabemos que cuando va a salir algo de Cascawin, no vamos a ir a comprar, como dijiste, es lo mismo con otro label. Sabemos que va a tener su diferencia, y igual lo vamos a apreciar por la diferencia o por ser, a lo mejor va a ser el favorito de que va a salir de ahí, pero sí se aprecia todo eso, todo eso.
No, gracias. Y esa es la idea, ¿no? O sea, te digo, que no sean 10 marcas que están en el mercado con diferente etiqueta del mismo líquido, ¿no? Sino que sean 10 marcas con diferentes productos y con una misma filosofía, que es la filosofía que tiene la NOM 1123, que te digo, es bien importante, es el primer filtro. Si no congeniamos con las ideas, creo que es complicado avanzar con un proyecto, ¿no? En conjunto.
Sí, claro. Y aquí dos últimas preguntas, Chava, porque sé que estás ocupado. Algo que he notado que haces tú y me imagino todo el equipo, se enfocan en con bares y bartenders en Guadalajara. He visto que tú vas a hacer, no sé si son catas, parece que son catas, pero también educación como de tequila hacia los bartenders. Y eso se me hace muy padre, yo siendo bartender. Se me hace muy bueno, y igual hacen, demuestran cócteles con Cascawin. Eso me gusta mucho. Y luego la segunda pregunta es, ¿has abierto los bourbons que te llevé la última vez? ¿Sí los has probado ya?
bueno, te contesto la primera. Sí, la verdad, creo que mucho del trabajo que nos gusta hacer junto con David Zuro, que tú sabes que es nuestro importador con Siembra Spirits, esta parte de educación, o no educación, sino formación y explicar cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, cuál es la idea de hacerlo así, tener una comunicación muy constante con la parte del centro de consumo, ya sean bartenders o chicos que están en servicio, porque a fin de cuentas yo para mí es, o sea, ustedes también están tan bombardeados de marcas y de productos que dices, ya me trajo un tequila más, ¿no? O sea, ¿y ese qué? ¿Para qué o qué? Si tengo que vender 10, ¿no? A ver, es un tequila más, pero pues tiene una diferenciación y pues aquí es para que tú tengas también más capacidad, ¿no? De conocimiento de lo que haces y de lo que vendes, ¿no? Y aparte, creo que, repito, o sea, tú que estás muy metido en el tema del centro de consumo, siendo bartender, pues tú sabes que tristemente fuimos bombardeados nada más por puro marketing, ¿no? Pero por muy poco conocimiento, ¿no? Sí, y ahora que se está dando, y que se puede hacer más notar el conocimiento y saber por qué una cosa por la otra, pues es todavía ustedes les dan herramientas para poder ser ¿cómo decirlo? Pues son más receptivos y aparte tienen mucho más capacidad de preguntar, ¿no? De cuestionar el porqué de una cosa y otra, ¿no? Entonces, para mí es bien importante y sí, es un trabajo que hacemos mucho. La coctelería también creo que llegó para quedarse. Digo, ¿por qué? Y se va a quedar. Y aparte ayuda mucho, ¿no? Porque hay gente que va empezando en el mundo el destilado y tomarse un tequila probablemente a 48 les sea un poco complicado, ¿no? Digo, sí, a uno que ya lo entiende y que nos gusta el trago, pues dice, no, yo quiero uno de 48 porque tiene más sabor, ¿no? Pero, sí, pero para una persona que va empezando, probablemente diga, no, pues esta madre me va a entrar la lona o solamente entiende el alcohol, ¿no? Y muchas veces el cóctel te ayuda a entrarle al destilado, entrarle al tequila, porque hay cócteles hermosos y muy buenos, ¿no? Una buena margarita con plata 48, híjole, sabe deliciosa. Y pues igual ya con eso te animas y vas empezando a conocer, ¿no? Entonces creo que ha sido una buena herramienta. Además que, bueno, sabes que la coctelería es una buena herramienta de negocio en un centro de consumo, ¿no? Pero para mí, sí, ambas nos gusta trabajarlos mucho, nos gusta dar mucha comunicación con nuestro cliente, que a fin de cuentas son los bartenders, porque pues ellos tienen que saber qué es Cascahuín y cómo lo hacemos, ¿no? Y aparte, qué mejor cuando nos pueden visitar, digo, trabajamos más en Guadalajara porque es acá donde estamos, pero bueno, pues andamos ahí caminando en muchos lados porque también es divertido conocer gente, ¿no? De rato sales a algún lado, conoces gente y te la pasas muy bien y este es también lo bonito de este mundo del tequila y del destilado, ¿no? Que siempre estás en diálogo, en convivencia, entonces es algo muy, muy chido. Y respecto a los whiskies, amigo, que me regalaste, pues ya probé por ahí algunos, claro que sí, muy buenos, por cierto, y cosas muy especiales, cosas que te agradezco. Y fíjate que del mundo del whisky, le voy entrando apenas porque lo dejé como de lado, ¿eh? No le encontraba mucho como, ¿cómo decírtelo? Sí, no le encontraba mucho como la razón, ahora que ya empiezo a conocer mucho el tema, más, bueno, no mucho, pero empiezo a entender más este tema de small batch, ¿no? De single malt, todo esto, el tema de las barricas, se me hace un mundo también muy interesante, cosa que no le ponía mucha atención. Me gustaba más el ron agricol, fíjate, que le encontraba más como similitud al con el destilado de agave, ¿no? Por este tema del uso de la caña, los procesos y todo esto. Pero ahora el whisky, el tema de la barrica está muy, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Me sigue gustando más el destilado de agave, ¿eh? El
tequila. Sí, claro, así, claro.
Y más para seguir creciendo.
No, y claro, te desarrolla mucho el tema sensorial, que es algo que es divertido para nosotros. Y te digo, a mí, la verdad, los blancos son mis preferidos siempre, ¿no? O sea, la barrica me gusta, pero no soy tan fan de ello.
Sí, y sabes que me agrada que estés enfocado en enseñar y convivir con gente y los pueblos y las ciudades ahí, porque es algo que siempre no yo entendía eso. Dije, qué afortunados son los que viven ahí al lado de ustedes. Y la verdad, muchos de ellos igual están afectados por el marketing que hay allá y que no los conocen a ustedes. Dije, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que pasa eso? No tiene sentido.
Ha cambiado, porque anteriormente créeme que venían más ustedes de fuera a conocer las destilerías que los mismos de acá. Ahora, con el trabajo que se ha hecho de varias empresas de estar ahí con ellos, la verdad el interés ha sido muy diferente. Guadalajara ahorita está en un momento muy interesante porque gastronómicamente tiene un crecimiento muy bueno, tiene muy buena gastronomía, hay muchas raíces en la gastronomía de Guadalajara y aparte, pues, tú lo acabas de decir, estamos pegados, es la tierra del tequila, ¿no? Entonces, ahora ves barras súper interesantes que tienen una buena selección de tequilas, de mezcales, de raicillas, cuando anteriormente, te hablo de 15, 16 años, 15, 20 años, solamente que había 3, 4 marcas de tequila, de las cuales tú ya conoces y sabes cuáles son, ¿no? Y no había más, ¿no? Y no había más. Y ahora, híjole, es algo muy interesante ver cómo varios proyectos han adquirido y obligan a otros proyectos a tenerlo, ¿no? Es como de, ¿por qué el vecino de enfrente lo tiene y yo no? Ah, pues, deja de ver, vamos viendo, ¿no? Ah, digo, porque tristemente a veces así funciona, ¿no? A mí cuando me tocó ir con David Churro mis primeros días a Estados Unidos, yo decía, no manches, ¿cómo es posible que en Nueva York, en Washington, en Texas, en California, haya mejores barras que Guadalajara? O sea, con mejor variedad de destilados de agave. De tequila y mezcales, ¿no? Y llegabas aquí a Guadalajara y en un restaurante encontrabas 4 marcas de tequila, ¿no? Y 3 eran, y luego ya empezaba el cristalino, 3 eran cristalinos, pues, ¿no? Y ahora, pues ya, la verdad, ya es muy diferente, ya hay mucha, pues ahora sí que hay mucha oferta, ¿no? Cosa que es muy, muy interesante.
Sí, qué bueno y qué gusto, porque siendo producto mexicano se tiene que haber mucho allá, sí, allá también. Pero Bueno, Chava, qué gusto platicar contigo. Gracias por darnos tu tiempo. Ha sido un gusto visitar allá, convivir con la familia de Cascawin, visitar la destilería y aparte ahorita platicar contigo. ¿Nos quieres decir tu Instagram y el de Cascawin? ¿O dónde te pueden conectar?
Sí, amigo, con mucho gusto. Digo, gracias por la invitación. Ahora sí que una plática muy, muy amena. Más que entrevista, yo la veo como plática entre amigos, ¿eh? Nos hizo falta el tequila para estar acá echándonos una buena plática, pero digo, sí. con algo mejor, pero bien. Oye, y gracias por la invitación y acá lo esperamos. Ya sé que es su casa cuando gusten. Ojalá regresen pronto. Acá son bienvenidos. Y bueno, sí, con mucho gusto. Mi Instagram, bueno, el de Cascawin es @Cascawin. Y en el Facebook estamos como Tequila Cascawin. Y mi Instagram es chava-sr@me.com. No, ese es mi correo, perdón. Pero el Instagram es chava-sr. Chava-sr. Ya también pasé mi correo. Cualquier cosa ahí me escriben y con mucho gusto les contesto. No hay problema.
Sí, te iba a decir, bueno, si quieres lo quito.
Sí, lo cortamos.
No pasa nada. Digo, no pasa nada. Y ahí estamos, lo que se ofrezca y bueno, gracias como diario por abrirnos ahí la oportunidad para platicar de lo que nos gusta y de lo que nos nace vivir, ¿no?
Ay, sí.
Sí, perfecto. Bueno, Chava, gracias y nos vemos para la próxima.
Órale, un abrazo fuerte, cuídense mucho.
Gracias. Bye bye.